Bueno, el tema que vamos a compartir es la alegría del Evangelio. Miren, yo vivo por la Alemana, avenida entre Alemana y Beni, Cuarto Anillo. En realidad estaba ahí después de misa hoy en la mañana. Y luego fuimos a compartir con mi esposa y con una amiga el desayuno para poder, en realidad, conversar sobre los temas que nos tocaban predicar. Así uno va nutriendo, el Señor le va hablando. Y luego me vine desde ahí hasta aquí, hasta este lugar. Y es inevitable ver lo que estos días de carnaval hacen en nuestra ciudad. Yo, ¿saben qué? Yo amo Santa Cruz, con todo mi corazón amo Santa Cruz. Ustedes, los que me conocen realmente, saben que yo hago lo que sea por Santa Cruz. Y me da pena ver lo que realmente estos días del carnaval va dejando en nuestra ciudad. Yo venía rezando, venía pidiendo al Espíritu Santo, pero no podía concentrarme como debía, porque uno va viendo gente alcoholizada a esta hora de la mañana, uno va viendo las calles sucias, uno va viendo los vehículos dañados, uno va viendo los lugares con rastro de lo que pudo haber sido una fiesta. Y la verdad que para mí era como andar por un campo de batalla. Yo nunca he estado en una guerra, Dios quiera que nunca lo esté, pero yo me imagino que así debe ser un campo de batalla. Uno debe caminar y ver cosas que en su momento fueron hermosas, destruidas. Pero cuando llegué a este lugar, desde el momento que entré, que parqué, solamente he podido dar gracias a Dios. Vino a mi mente ese salmo que dice: Señor, ¿cuántos están contra mí? ¿Cuántos son mis enemigos? Todo el mundo dice, ni siquiera Dios te ayuda, pero vos sos un escudo contra mí. Y realmente el Señor ha puesto un escudo en este lugar. El Señor ha cubierto este lugar donde están ustedes, gracias a ustedes, porque los está protegiendo. Y cómo no, yo me sentí feliz, pero feliz de la vida, de empezar a ver gente aquí. No se imaginan lo feliz que estoy. Y si se me quiebra la voz, le voy a pedir disculpas porque estoy recontra emocionado. Entré al Santísimo y ¿saben qué? Hay una mujer embarazada, no la conozco, pero ese niño en su vientre debe estar saltando, miren, más que todos los comparseros del sábado en el corso. ¡Qué alegría! Me sentí ahí, me puse rodilla, oraron por mí. No quería salir, quería quedar ahí. Luego salí y empecé a ver aquí a gente amiga. Muchos de ustedes somos amigos, otros somos familia, somos hermanos. Luego me encontré con Juan de Dios, hemos compartido en otro retiro, hemos servido, me enseñó a mí a servir. ¿Y saben qué? Aquí fue mi primer retiro, en este lugar, hace muchos años atrás. Aquí fue mi primer retiro, aquí el Señor agarró y se bajó un ratito de su cruz y me tiró una jalada de oreja, pero de aquellas, aquí empezó mi proceso de conversión. Entonces, ¿verdad que son muchas emociones juntas? Que si yo tuviese que decirle ahorita qué es la alegría del Evangelio, para mí es difícil, he preparado un tema, pero todo es felicidad cuando uno está conmigo. Todo es alegría. Así que lo que les voy a pedir es que vamos a empezar al revés, vamos a empezar orando ahí donde están todos sentados, donde están todos ya un poco más tranquilos. Le voy a pedir al ministerio que cantemos una canción para pedir el Espíritu Santo, una canción de esas que nos va llegando al corazón. Le voy a pedir a ustedes que vayan cerrando sus ojos, que vayan pensando en las cosas bonitas que pasaron ayer, en las cosas bonitas que pasaron hoy y en los milagros hermosos que van a pasar hacia adelante en su vida. Señor Jesús. En esta mañana estamos aquí todos reunidos, Señor Jesús, con un solo objetivo. Realmente sentir cómo tu Espíritu Santo va tocando nuestros corazones y cambia nuestra vida completa. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes tu Espíritu Santo aquí en este lugar, que termine de cambiar lo que ya empezó a cambiar desde el día de ayer, que nos haga sentir como nosotros nunca antes nos habíamos sentido realmente amados. Espíritu Santo, no existe cosa más hermosa que sentir tu amor, a pesar de que nosotros a veces ni siquiera nos animamos a pedirlo. Pero hoy estamos todos aquí presentes y no venimos a entregarte solo nuestra vida, sino te pedimos por todas nuestras familias que están aquí representadas. Ven, Señor Jesús, porque vos con tu Espíritu Santo podés realmente hacer que escuchemos lo que vos no querés decir. Ven, Señor Jesús, porque vos has tocado ya nuestros corazones que se han empezado a ablandar, porque necesitamos corazones realmente que sepan amar y que quieran amar. Espíritu Santo, no existe nada más hermoso que sentir tu amor en nosotros. Y por eso te damos gracias y cantamos nuevamente este coro tan hermoso que realmente dice lo que nuestra boca a veces no puede expresar. Qué bueno que es sentir, qué bueno que es sentir tu amor. El amor del Señor. Si tuviese que terminar la prédica en este momento, ahora me iría feliz de la vida. Escucharlos a ustedes cantar, sentir el Espíritu Santo en la música, cambia la vida, tranquiliza, hace que los problemas desaparezcan, realmente. Pero bueno, volvamos al tema. Hablando, como les decía, que al venir yo veía un campo de guerra afuera, yo recordé una prédica que me ha impactado y muchas veces la he utilizado, seguramente algunos ya la escucharon, pero es, una vez escuché una entrevista a uno de los encargados, uno de los jefes del grupo, que es Mar, Agua y Tierra, los SEAL en Estados Unidos, seguramente ustedes saben, es el grupo de élite de los militares de Estados Unidos. Los mejores militares en tierra, los mejores militares en agua, los mejores militares en aire, solo los mejores pueden ir a probarse a ese grupo para ver si los aceptan. Y muchos de ellos son rebotados y no pueden entrar en la élite de la élite. Entonces, ese grupo, que es reconocido en todo el mundo, una vez entrevistaron a uno de ellos y dijo dos datos que a mí me impactaron totalmente. El primero es que ellos llaman a quienes se van a probar y los hacen hacer solamente ejercicio físico el primer día. Entonces llegan, bueno, Rambo puede ser un piojo tuerto, llegan militares de verdad y empiezan a hacer ejercicio físico en el agua, y mostraban unos videos de, yo no hice ni la premilitar, digamos, o sea que realmente algo que para mí era pues de otro mundo, ¿eh? Y empezaban a vomitar primero de tanto y empezaban a tirarse al piso, y uno veía a esa gente realmente preparada y empezaban a llorar porque ya no podían hacer más esfuerzo. Y en eso aparece el encargado de este grupo, le dice que estadísticamente han demostrado que en ese momento, cuando empiezan a llorar, solamente han llegado al 40% de su capacidad física. Solamente que la mente no está preparada para sobrepasar ese 40%. Entonces yo me ponía a pensar, si eso pasa con esta gente, ¿cómo no será nuestra vida religiosa, ¿no? Cuando nosotros realmente decimos, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, no debemos estar en el 30% de lo que podemos. Solamente que nos sentimos a veces débiles. Nos cuesta romper esquemas. Y lo segundo que decía, lo entrevistaban a él y le decían, bueno, a ver, ¿por qué en un campo de batalla usted no duda para darse la vuelta y ayudar a un hermano caído? Y él respondía, sí, es sencillo, es mi trabajo, es mi objetivo de vida y él haría lo mismo por mí. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo cuando alguien tiene realmente claro cuál es su objetivo de vida y entrega su vida por completo a eso, puede ser más fácil todas las respuestas? Porque no estamos hablando de un problema sencillo, estamos hablando de un campo de batalla, estamos hablando de balas por todos lados, estamos hablando de gente que cae, se rebala y no tienen duda de volver a lo que ya vencieron para recoger a un hermano. Y luego le decía, a ver, ¿usted en qué guerra estuvo? Y él nombraba muchas guerras. Háblenos de alguna de esas, su más importante recuerdo. Cualquiera diría que él iba a hablar de cómo fueron y derrotaron, invadieron. Y empezaban a hablar de los momentos donde luego de la batalla se juntaban en su campamento y empezaban a compartir en comunidad. Y empezaban a compartir el uno con el otro lo que le quedaba de la ración de comida. Y empezaban a curar a quienes habían llegado heridos. Y empezaban a darse apoyo psicológico a los que estaban cayendo. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo en el momento más difícil uno puede encontrar cosas felices y cosas alegres? ¿Cómo en el momento que uno de verdad cree que no hay nada lindo, nada bueno ahí, uno puede encontrar felicidad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos conocen su objetivo de vida. Si yo le pregunto en este momento a usted, hermano, hermana, ¿cuál es su objetivo de vida? ¿Por qué cree usted que vino aquí al mundo? Lo que dudamos en ese momento es porque tenemos miedo de responder. Y digo tenemos porque yo igual dudo. Pero en el corazón de un católico no debería existir miedo. ¿Sabe por qué? Porque su objetivo de vida, hermano, hermana, aquí en el mundo, es ser feliz. Dios lo mandó al mundo a usted para que sea feliz. ¿O acaso la palabra no dice la bienaventuranza? Felices, 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 felices todas las situaciones. Dios quiere que usted sea feliz aquí. Dios no quiere que usted venga acá al mundo a sufrir, a tener miedo. ¿O acaso usted ha visto alguna vez algún santo triste? Más allá de la tristeza de ver el pecado del mundo, pero por su propia vida. ¿Cuándo ha visto un santo triste? Los santos siempre han dado felicidad. Yo rezo todos los días, Santa Madre Teresa de Calcuta, que tenga esa sonrisa que vos tenías en el mundo y que seguís teniendo seguro en el cielo. Porque esa sonrisa es realmente transparente, sincera, felicidad pura. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Pidiendo yo una palabra para este día, para los que tengan su Biblia, en Lucas 22:28 nos dice, ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. No dice aquellos, no dicen los que quedaron atrás, dice ustedes que permanecieron, ustedes que están aquí. Hoy el Señor le está hablando a cada uno de ustedes y le dice, usted que está aquí, en estos días de prueba, en estos días de lucha, en estos días de temores, en estos días de miedo, usted que decidió permanecer, que no decidió llevarse hacia afuera lo que el Señor quería que usted deje aquí adentro. Usted que no empezó a decir, ¿sabes qué? Esto es malo, pero no es tan malo si uno no hace cosas malas. Usted que no puso en duda su fe, usted que le dijo al Señor que sí. Porque lo que nosotros necesitamos es tener fe. Eso es lo que quiere Dios, que tengamos fe. ¿Qué dice la palabra sobre la fe? Si nos vamos a Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. La fe es la garantía de los bienes que se esperan. La fe es la garantía de que yo digo, yo garantizo a Dios. Ustedes saben lo que es garantizar, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un amigo que quiere mucho, vamos por ejemplo, un amigo que conocen hace mucho tiempo y que de verdad lo conocen, y de pronto alguien viene y dice, ¿sabes qué? Mira, vos dijiste que iba a venir a las 11 de la mañana, Eduardo, ya son las 11:05 y no llega, y aparece alguien y dice, no, ¿sabes qué? Eduardo va a venir. Si Eduardo no llamó, va a venir, debe tener un problema, pero va a venir. Eso es garantizar. a un amigo. O como cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Quiero pedir un crédito en el banco, ¿será que me garantiza? Paréntesis, acá ese tema del banco es un tema que hay que hablarlo después en tema católico, pero quien viene y te dice, sí, te garantizo, significa, estoy seguro que vos vas a cumplir con tus obligaciones. Imagínense, Dios, que nosotros no lo garanticemos a Dios. Que digamos, sí, ¿sabes qué? Yo leí en la palabra que Dios hace milagros, pero tal vez, puede ser, yo creo que... ¿Saben qué? Muchos de ustedes lo saben, y aprovecho para darle gracias de corazón a todos ustedes. El año pasado, el 2019, en este mismo día, yo estaba escondido. Yo trabajaba en un lugar donde hubo un problema legal muy fuerte, y en estos días nos llamaron y nos dijeron, ¿saben qué? Como no tenemos abogado, escóndanse hasta que encontremos abogado. Y yo me escondí, pues por supuesto, me alejé de mi marido, y me escondí en una casa de un amigo que me garantizó, o sea que él dijo, ¿sabes qué? Yo sé que vos sos una persona correcta, venía a mi casa, y me pasé escondido todo el carnaval, lejos de mi familia. Horrible, horrible. Y luego el tema explotó, pasó lo que tenía que suceder, la justicia no era la que tenemos hoy en día, quiero pensar que no es la que tenemos hoy en día, y el tema se fue por el camino que no tenía que ir, y terminamos muchas personas presas. Y el primer lugar que yo visité fue la FELCC. Bueno, no visité, no, me llevaron, ¿no? El lugar que me llevaron fue la FELCC. ¿Saben qué? Es el lugar más feo que he conocido en mi vida. Y yo he conocido lugares feos, de verdad se lo digo. Pero ese es el lugar más feo que yo he visto en mi vida. Es un cuarto sucio, donde usted tiene que echarse en el piso, en colchones, que mejor es apartar el colchón y echarse nomás encima de su camisa. Compartir el cuarto con gente que uno no sabe qué quieren o qué van a hacer. El baño es un cuarto que tiene la puerta abierta, o sea que no hay puerta, entonces no tiene que estar ahí si quiere bien, sino también no tiene puertas, ventanas, o sea que en la noche hace frío, hace calor, hay mosquitos, es horrible. Pero cuando yo entré ahí, lo primero que pensé fue mi familia. ¿Cómo iba a salir yo con cara triste a recibir la primera visita de mi familia, la primera visita esa noche? ¿Cómo iba a salir a que ellos se destrocen? No puede salir, pues, con lo poco que pude de alegría. Entonces, lo primero que vi fue a mi esposa, por supuesto, a mi padre, quebrado, ¿no? Totalmente quebrado. Y yo salí un poquito riendo, y no, mi amor, le digo, tranquila, esto va a acabar rápido. Pero ¿y cómo es ahí adentro? Me dice, oiga, bonito, le dije. Claro. ¿Qué iba a decir? ¿Sabes qué? Mire, me he topado con gente que más o menos buena gente. Hay un gordo que se llama José que me ha tratado bien. Me trató bien. Me quería cobrar bien, no me trató bien en realidad. Pero le dije, pues no, bonito, ¿qué le iba a decir? Y luego, ¿saben qué? No pude más que llorar. Fue tanta gente a visitarme esa noche. Tanta gente, muchos de los que están aquí, que realmente yo solamente podía sacar mi mano así por un huequito que había, agarraba la mano de los otros y llorábamos juntos. Porque hay gente que decía, o sea, no puede ser, Eduardo, vos no. Y lloraba, y yo lloraba. Y había gente que ni podía hablar y se iba, y ni me hablaba. Y luego había gente que yo sabía que le causaba problemas políticos de estar ahí, porque este era un tema político, es un tema político. Pero estaban ahí. Y yo le decía a mi hermano, ¿sabe qué? Váyanse, no quiero causarle más problemas. Me decían, no, no me importa. Esto es incorrecto, yo quiero estar acá con tu familia. Y luego había gente de mi trabajo que estaban también siendo investigados injustamente, que estaban ahí donde lo tenían que agarrar. Yo le decía, váyanse, bro. ¿Sabe qué? Yo te quiero y te agradezco, mi hermano, de todo corazón, pero no permitamos más injusticia. No, 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 no. ¿Saben qué? Nunca me sentí tan garantizado en mi vida. Realmente esa fue la garantía más grande que sentí de gente amiga. Que no le importaba realmente nada con tal de estar al lado de mi esposa, al lado de mi hijo, al lado mío. Eso es garantía, hermano. Lo demás son charlas, eso es garantía. Y luego cuando entré preso y me llevaron a Palmasola, llegaba mi esposa con unas cajas así, un día llegó con una caja así de zapatos. Contento, yo traigo zapatos nuevos. La abrió. Y eran puro cartas que seguramente muchas eran de ustedes acá escritas a mano, pues no hay otra forma, de gente dándome apoyo, impresiones de fotos en el Palacio de Justicia, grupos de oración, en las iglesias, y yo miraba y miraba y no sabía ni quién eran las personas.
Eso se llama comunidad. Eso es realmente garantía. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes y la vida de las personas que rezaron y que hicieron posible que esto avance cuando nadie creía que iba a avanzar. Entonces la palabra de Dios nos dice, la fe es garantía. Usted, hermano, garantiza a Dios. Usted en este momento, si yo vengo y le digo, ¿usted cree realmente que Dios en su vida va a hacer milagro? ¿Usted garantiza a Dios? ¿Sabe qué? Yo aprendí en esa situación por qué lo pusieron a Jesús en la cruz al medio de dos ladrones. Porque somos tan, pero tan en el mundo, porque así somos, que cuando vemos dos ladrones y un santo, decimos tropa de ladrones. Somos así, ¿no? Somos o no somos así. Cuando la gente veía a dos ladrones que salían, decían, no, todos son ladrones, y lo trataron como ladrón. Entonces, cuando usted quiera que a una persona la traten como a un lo que sea, póngalo con lo que sea. Si usted quiere que una persona la traten como si fuese ignorante, póngala en medio de ignorante en un tema y no van a creer que la persona sabe lo que está hablando. Pero ¿saben qué aprendí también? Que en el peor momento, cuando Jesús estaba en la cruz y estaba toda la gente contra él, también estaba la Virgen María ahí y su discípulo amado. Hubieron dos que estuvieron en el momento más duro. Y usted, hermano, ya empezó. Usted ya dijo que sí hoy día. Usted dijo que sí al venir a este retiro. Usted ya dijo, ¿saben qué? No, yo no voy a juzgar por lo que veo. Yo voy a juzgar por lo que siento. Ustedes, hombres, son la representación del discípulo amado en la cruz cuando todo el mundo quería que Jesús muera. Ustedes, mujeres, son la representación de la Virgen María en la cruz cuando todo el mundo decía que era lo peor. Su madre dijo, no, es mi hijo, yo lo conozco. Entonces, eso se llama garantizar. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque yo aprendí hace unos días algo que me encantó sobre una definición de fe. Fe no es solo creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Fe no es solamente decir si hay un Dios en ahí, en el cielo, que en la Biblia yo sé. No. Fe es decir, hay un Dios que dice que va a hacer milagro y yo creo que va a hacer esos milagros en mi vida. Así que para lo que quiera anotar, ese es el primer punto que quiero que anotemos, que la fe es creerle a Dios. ¿Y saben qué? El Papa, Santo Papa Juan Pablo II escribió, bueno, seguramente muchos lo leyeron ya, pero él escribió hace, bueno, no tengo aquí, perdón, hace cuántos años, pero escribió La Alegría del Evangelio, en una apostólica que se llama Evangelio Gaudium, en la que él resume, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Entonces la alegría del Evangelio, como dice esto, es encontrar a Jesús. La alegría del Evangelio no es solamente saber quién es Jesús, sino que es encontrar a Jesús. Miren, yo cuando era peladingo era fanático del básquet. Ya, pero fanático, fanático. Y me sabía de memoria la vida de Michael Jordan. De memoria, pero de memoria. Hasta jugaba con la lengua hacia afuera, para los que saben de básquet. Ponía mis poleras 23, todo. Pero la realidad es que yo no lo conozco a Michael Jordan. Yo le puedo decir todo lo que usted quiere a Michael Jordan: fecha de nacimiento, dónde fue su primer equipo, por qué no lo cogieron de primero en el primer draft, en qué año fue su. Lo que usted quiera. Pero yo no lo conozco a Michael Jordan. Yo realmente no lo conozco, es como esa gente. Vi un ejemplo el otro día que decían, oye, mire, ¿ya has visto a esta muchacha? Sí, mira, viene todos los días al colegio con su uniforme, que era una camisa blanca, una falda ploma y media roja. Y el otro le dice, sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es medio excéntrica. ¿Saben qué? Era daltónica la pelada. ¿Verdad? No veía el color rojo, lo cambiaba, pero somos así, ¿no? Nosotros juzgamos, la vemos todos los días y decimos, sí, es excéntrica, no debe tener nada excéntrica, la pobre. Conocer a alguien es decir, oye, escúchame, vamos a comer, sí, está llegando ahorita en este momento mi amigo X, pedirle una hamburguesa. No, no le pida hamburguesa, porque sabe que no le gustan las hamburguesas. Yo lo conozco bien y sabe que pedirle una milanesa, con eso no le pelamos. Eso es conocer a alguien. Conocer a alguien es realmente que usted sepa cómo esa persona actúa y qué siente, qué piensa. Miren, conocer a Jesús es difícil porque no lo vemos. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿Cómo habrá sido la gente que lo veía en su época Jesús? ¿No? Los que tuvieron la gloria, gracia y bendición, digo, por un lado, de haber vivido en la época de Jesús, y por otro me da un poco de miedo porque yo no sé si hubiese sido yo de esa gente o de la otra gente. No, porque es verdad. Porque ahorita le voy a decir, por ejemplo, miren, empecé a buscar en la Biblia algunos pasajes de gente que conoció a Jesús. Primer pasaje es Juan 18:35, el ciego de Jericó. Todos conocen, ¿cierto?, el ciego de Jericó, ¿no? Estaba Jesús pasando y había un ciego tirado ahí en la calle. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, ¿por qué tanta bulla? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando Jesús. ¿Qué Jesús? El Nazareno. Jesús el Nazareno, dijo. Y empezó a gritar, no, Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y el que estaba solo, ya pues, oye, cállate, no vas a hacer quedar mal. No, que cállate, nada de cállate. Jesús, 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 y gritó, hizo tanto escándalo, hasta que Jesús lo escuchó. Y se acercó a él y le hizo su milagro. O, como por ejemplo, Lucas 8:43, la hemorroíza. ¿No? Conocen, la hemorroíza era una mujer que venía teniendo un desangrado durante muchos años, había gastado todo su dinero en médico y de pronto escuchó que iba a pasar Jesús y dijo, yo tengo que llegar a Jesús. Y miró seguramente, la palabra no dice eso, pero seguramente miró y habían cientos alrededor de Jesús, porque eso sí dice la palabra después, y ella era mujer y no le importó. Y ella tenía vergüenza porque en esa época su enfermedad supuestamente era maldición y no le importó. Y empezó a empujar gente, empezó a arrastrarse, empezó a meterse por donde veía un poco de espacio y tocó el manto de Jesús. ¿Y qué sucedió? Tuvo su milagro. O como por ejemplo en Mateo 8:5, el centurión y su sirviente, había este centurión que tenía a su sirviente enfermo y escuchó que Jesús pasaba y se fue hasta donde Jesús y se paró enfrente con autoridad. Porque ese sí podía caminar y todos iban a un lado, era un centurión, no era como lo máximo el soldado. Entonces se paró de frente de Jesús y le dijo, mira Jesús, escúchame, vengo a pedirte un favor. Y le dijo, tengo un amigo muy querido, porque era su sirviente, pero era su amigo. Por favor, necesito un milagro para él. Y Jesús le dice, perfecto, vamos, no vamos. Le dijo, yo sé que vos desde aquí podés hacer con autoridad, sin necesidad de ir hasta allá. Entonces miren estos tres ejemplos de gente que realmente tuvo fe de distinta manera. Pero los tres utilizaron lo que tenían de fuerza, de esfuerzo, de capacidad para llegar a Jesús, para conocerlo a Jesús, para estar enfrente de Jesús en medio de cientos. Entonces yo por eso le decía, no sé si soy de eso o de los otros, porque me imagino que debe de haber habido cientos, miles de personas que dijeron, ¿sabes qué? Dice que hay un Jesús que hace milagros, pero vamos, no, ¿sabes qué? Hay mucha gente y mucho bolleo, no creo que vayamos a llegar. O otro que ha dicho, no, dice que aparte es milagro, sabes tus pecados, y yo, sabes que yo tengo pecado y no hay hacer que me diga todavía, oye, vos sos el que estabas ayer robando. O otro que ha dicho, no, sabes qué, mira, la verdad es que estamos demasiado lejos, no vamos a viajar tantos días para conocer a una persona, esperemos que venga y pase por aquí. Debe haber habido cientos que pasó así, y cientos que no conocieron a Jesús, que hoy en día se traduce, hermano, a frases que yo escucho constantemente y que él ha dicho muchas veces de, ¿sabes qué? Yo quisiera, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabes qué? Quisiera ir a encontrar a Jesús, pero mira, mis hijos tienen clases y yo tengo que llevarlo. O si no, pucha, es que no me confieso hace tantos años, tengo que hacer un buen examen de conciencia. O no, la verdad que esas cosas son para vos, que vos sí tenés fuerza, pero ¿saben qué? Eso se llama pecado, se llama tristeza, se llama miedo. Y por esos sentimientos nos quedamos sin nuestro milagro, nos quedamos sin conocer a Jesús, nos alejamos más bien de Él, y Jesús es el que nos está llamando. En Mateo 6, Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empieza a darle respuesta y de pronto Pedro no se levanta la mano, dice, ¿sabes qué? Vos sos el hijo de David. Y Jesús le responde, feliz, feliz, que es lo que estamos hablando acá, feliz de vos, le dice. Bueno, feliz tú, le dice. Que eso no te lo ha revelado el hombre, solamente Dios que está en el cielo. Entonces, ¿saben qué, hermano? Yo pudiese estar aquí hablándole de Jesús. Miren, pudiese estar un día contándoles mi vida, mi testimonio, testimonios que conozco. Pero ustedes no van a conocer a Jesús porque yo solamente le cuente de ellos. Usted, hermano, tiene que decirle, yo te quiero conocer. Usted tiene que poner su esfuerzo y decir, yo voy a hacer este esfuerzo para conocerte hoy, Jesús, te quiero. Te quiero conocer realmente en persona, quiero tener un encuentro con vos. Porque ¿saben qué? Solo Jesús sabe realmente lo que es bueno para nosotros. Quienes creen que vivir bien, o sea, me refiero a no pecar, eso es lo que solamente tenemos que hacer para conocer a Jesús, le digo que no. ¿Saben qué? Solo Jesús sabe lo que es bueno para nosotros. Miren, después que pasé este tema, yo estuve 4 meses en Palmasola, y en Palmasola solo podía ir a visitarme mi hija una vez a la semana, los días sábados, y me visitaba por más o menos 3 horas. Antes de yo ir a Palmasola, yo tenía algo toda la noche con mi hija, ¿no? Mi hija desde sus 2 años le encanta rezar. Victoria se llama, tiene 4, le encanta rezar. Reza por todo. Por todo reza, ¿no? Lo primero empezó el ángel de la guarda, una belleza. Luego el Dios te salve, Padre nuestro. Hoy ora en lengua. Me dice, papito, oremos en lengua. Y ella ora en lengua, realmente. Y yo, pues, medio abusivo de la palabra. Yo sé que en la palabra dice que el Señor escucha siempre a los niños, ¿cierto? Entonces, no, pues esta es mi oportunidad, pues, ¿no? Así que yo me echaba todas las noches con mi hija Victoria antes de dormir. Le decía, venga, mija, vamos a dormir. Chao, la abrazaba, nos abrazamos. Antes de dormir, ¿qué se hace? Rezar, papito. Vamos a rezar. Y empezaba ella con su ángel de la guarda, con su Dios te sabe, su Padre, y empezaba gracias, ¿no? Gracias, Señor, por este día, por mamita, por papito, por mi abuelito que me invitó un helado, por los animalitos, por mi kinder, mi profesora, por todo. Y no es porque está su profesora allá atrás. Por todo. Rezaba todo el tiempo. Y al final, yo la preocupación, como todo padre, probablemente, que estamos acá muchos padres, es que a tu hijo nunca le falte nada, ¿no? Entonces yo decía, ahora mi hija, venga, va a rezar para que a papito siempre le vaya bien en el trabajo. Y ella, para que a papito siempre le vaya bien en el trabajo. Y que nunca le falte trabajo. Y que nunca le falte trabajo. Y que cada día pueda él mejorar para que a la familia también no vaya bien. Y que cada día mejorar. Amén, amén. Pa, beso y a dormir. Feliz de la vida. Me tiré así, sin mentirle, 1 año y medio, prácticamente todas las noches. La única noche que no, cuando mi mujer me la ganaba y ella hacía lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, de pronto, entré preso. Estuve en Palmasola, mi hija y yo me iba. Y cuando entré, uno de mis mayores miedos fue, ¿qué le voy a decir a mi hija? A mi hijo no me preocupaba, tenía 1 año y medio, no tenía idea de lo que estaba pasando, él no entendía, pero ya mi hija sí. Entonces hablé con mi guía espiritual y le digo, ¿qué hago? Y me dice, hermano, me dice, a un hijo nunca hay que mentirle. Nunca, nunca, ni en lo mínimo. A un hijo no se le miente. Un hijo no puede tener la imagen de un padre que miente. Entonces usted tiene que buscar qué decirle, pero ¿qué le digo? ¿Cómo le voy a hacer sufrir? Mire, dígale que usted está ahí por un tema de trabajo, lo cual no es mentira, pero lo va a cortar ahí. Belleza. Llegó mi hija el primer día, va, papito, no, me abrazó. Papito, papito, ¿por qué no vas a la casa? ¿No? Ay, la verdad, miedo no. Mi hija, yo estoy aquí por un tema de trabajo. Y cuando termine, voy a volver a la casa. Ya, papito, ya pensó que yo trabajaba ya. ¡Belleza! Pues no la iba a corregir, pues, ¿no? Por supuesto, entonces ya, todo bien. La cosa que pasaron los 4 meses que yo estuve allá, volví a la casa, gracias a Dios, con arresto domiciliario, y llegó la primera noche y, por supuesto, pues, yo lo que quería era rezar con mi hija. Pues, ¿cómo? No lo había hecho durante 4 meses. Extrañaba hartísimo eso, hartísimo. Entonces, llegó la hora, mira, Victoria, chan, de nuevo, chao, en la cama, venga. Y entonces yo me pongo a pensar, digo, Señor, ahora estoy sin trabajo. Así que vamos a aprovechar la oración de esta niña inocente para pedirte trabajo, porque yo solo quiero un trabajo para que mi familia se mantenga. Yo quiero mantener a mi familia, yo quiero vivir en austeridad, Señor. Yo no quiero de más, no necesito de más. Yo ya aprendí que muchas cosas no necesito, pero necesito trabajar para que a mi hijo nunca le falte nada, solamente eso. Pura, ¿no?, mi oración, sincera. Así que la agarré a mi hija y empezó, ¿no? El Dios te salve, Padre nuestro, el ángel de la guarda, y empezó en ese momento. Y para que los animalitos vuelvan a tener su casa, que se quemó la chiquitanía, Señor, y manda lluvia, manda tus ángeles que llueva, y mierda, yo, ha mejorado, ya, ¿no? Bien carismática, de verdad. La tengo grabada. Y bueno, y llegó el momento, la verdad, y la abrazo a mi hija y le digo, ahora mi hija, escuchen. Señor Jesús, repita, Señor Jesús, para que mi papito consiga trabajo. Y no repitió. Y yo, bueno, Señor Jesús, para que papito tenga un trabajo. No, papito, me dijo. Y ahí el Señor me habló. Y me dijo, qué bruto, Eduardo. ¿Cómo le vas a pedir a tu hija que pida trabajo si para ella trabajo es que vos te vayas de nuevo? Vaya trabajo era que yo otra vez solo la veo una vez a la semana. Qué tonto, ¿no? ¿Y sabes qué? Mi hija no pidió por mi trabajo, porque ella no quería que yo trabaje. Pero el Señor Jesús tampoco quería que yo trabaje. Y me tuvo 5 meses en mi casa con arresto domiciliario, disfrutando de mi hijo todo el día. Entonces, hermano, cuando usted crea que su felicidad está en pedirle al Señor lo que usted quiera, tenemos que ser más humildes. ¿Saben qué? Si usted no sabe cómo enseñar a su hijo a rezar, solo enséñele que rece al principio y escúchelo. Toda oración debe terminar: y que se haga tu voluntad, Señor. A mí mi hija me enseñó a rezar. ¿Y saben qué? Así fue. Pasé los mejores meses mía con mi hija. Creo que lo achaté, creo, a mi pobre hijo. Pero eso era lo que quería el Señor. Entonces, miren, vamos a seguir. La felicidad está en pedir de corazón abierto y esperar. La felicidad está en tener paciencia. Hace tres años atrás, yo estaba teniendo unos pequeños problemas con mi esposita. Y de verdad pequeño, no es por exagerar, pequeño. Y era justamente también por el tema del trabajo. Yo trabajaba mucho. Me encantaba mi trabajo, se lo prometo, me encantaba mi trabajo. Entonces, ¿yo qué hacía? Tenía reuniones los lunes y los martes al mediodía, no almorzaba con mi familia. Tenía 4 días a la semana desayunos gerenciales. ¿Quién se habrá inventado eso, la verdad? O sea que empezaba mi día a trabajar a las 7 de la mañana en vez de a las 8 para hacer un desayuno con mi equipo de trabajo y para echarle el día con más fuerza. Terminaba mi trabajo, que normalmente era a las 7, 8, 8 y media, y llegaba a mi casa, ¿y qué? La mitad de las veces mi hijo estaba durmiendo. Y almorzaba con mi familia 3 veces a la semana, de las cuales muchas veces tenía que salir rápido porque tenía reunión empezando la tarde. Entonces un día mi esposa me dice: amor, ¿sabe qué? Gracias a Dios que tiene usted trabajo, pero creo que estamos exagerando. Estamos perdiendo ese momento padre, hijo, esposa. Y yo le dije: amor, tienes razón. ¿Qué hacemos? Recémosle al Señor. Perfecto. Familia, su familia, su ejército, de rodillas: Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias por el trabajo que tiene Eduardo, dijo mi esposa. Pero te queremos pedir algunos cambios. Yo en mi corazón le estaba pidiendo al Señor que me cambie el horario de trabajo. O sea, yo quería el mismo trabajo, pero con otro horario, ¿verdad? Entonces, Señor, como uno es, pues, ¿no? Hace 3 años estoy hablando. Y mi esposa dice que Eduardo tenga un trabajo donde pueda compartir más con nuestros hijos, donde pueda compartir más conmigo. ¿Y usted quiere algo, mi amor? Sí, donde pueda hacer ejercicio. Ya estaba, no hacía ejercicio, estaba muy estresado, no tenía tiempo para hacer ejercicio, que el ejercicio, bueno, donde pueda hacer ejercicio. Y yo te pido que donde pueda estar conmigo todo el día, dijo mi mujer. En son de chiste. Cuidado los esposos. El Señor escucha a las esposas. De verdad se lo digo de corazón. ¿Saben qué? El Señor, no voy a decir me quitó, porque no me quitó, me cambió de trabajo. Hoy en día, mi hermano, yo trabajo en la misma empresa que mi mujer. Hoy en día el Señor me dio un trabajo donde yo me levanto en la mañana tempranito y alisto a mis hijos para ir al kinder. Los cambio, los molesto, porque yo soy bien molestoso. Desayunamos algo medio rápido y nos vamos a misa los 4, todos los días. Escuchamos misa cuando estamos muy temprano en la mansión, 6:20. Escuchamos misa a las 7 cuando tenemos un poquito más de tiempo. Y salimos los 4 de misa y nos vamos cantando, alabando hasta el kinder. Dejamos a nuestro hijo en el kinder y con mi esposa nos vamos a la oficina. Yo trabajo sentado acá, mi esposa acá. Somos distintas áreas, pero uno aladingo del otro. Y no es suficiente, mi cuñada trabaja aquí atrás. Es así. Trabaja así. No, bueno, en la oficina nos separamos un rato, vemos nuestras cosas, llega la hora del almuerzo, salgo con mi esposa, recogemos a nuestro hijo del kinder, sale nuestro hijo felices, contentos, avanzamos, vamos cantando hasta la casa, almorzamos todos los días juntos, luego lo dejamos a ellos con los abuelos, unos días, otro día con su primo, nos vamos a la oficina juntos, y como ahora empiezo a trabajar más temprano horario, empiezo a la tarde más temprano, salgo a las 6 de la tarde, lo que quiere decir que voy 3 veces al gimnasio a la semana. Entonces el Señor me dio un trabajo donde paso más tiempo conmigo, tengo tiempo para hacer ejercicio, y a mi esposa le concedió que estoy 24 horas al día con mi esposa. pero soy feliz. O sea que nunca he sido tan feliz en mi vida, se los prometo, me siento súper, súper feliz. Esa es la alegría del Evangelio, esa es la alegría de Dios, dejar que Dios haga en tu vida lo que vos no crees que es posible. Dejar que el Señor realmente te hable, ¿y sabes qué? Que no sea obligado como me tocó a mí. Miren, ahora que ustedes han empezado a conocer al Señor, les aseguro que le va a pasar como nos ha pasado a todos nosotros. Se van a desesperar. Por esto es enamorarse del Señor Jesús. Van a querer todo el día estar con Jesús, van a querer ir de un lado predicando al otro lado. A mí, yo me acuerdo que le rezaba al Señor: Señor, yo quiero conocerte más, y andaba con mi Biblia de un lado al otro. Va a ser así, se van a desesperar. ¿Y saben qué? En ese momento es que ustedes tienen que decirle al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren, cuando yo entré a Palmasola, yo sabía que el Señor tenía un plan. Porque yo conocía al Señor, yo ya conocía al Señor. El Señor ya había hecho muchos milagros en mi vida. En este lugar empezó a hacer su milagro, muchos milagros. Entonces yo le dije: bueno, Señor, si vos me trajiste aquí a este lugar, es por algo. Y entonces me senté un día y dije: a ver, Eduardo, ¿qué no te gustaba del mundo de afuera? Y lo que ustedes ya saben, ¿no? No tenía tiempo para hacer ejercicio, no tenía tiempo para inscribirme. A mí siempre me ha gustado estar haciendo cursos, maestría, no tenía tiempo para eso. Y no tenía tiempo para rezar, solo hacía mi estudio de la palabra, pero no como a mí me gustaría rezar más. Entonces dije: bueno, Señor, ya que me trajiste a este lugar, entre comillas, me voy a quedar todo el tiempo aquí en mi cuarto para poder mejorar eso. Mitad era eso y la otra mitad tenía miedo de salir. La verdad, tenía miedo de salir de mi cuarto, y se lo aseguro, mire, Dios quiera nunca ustedes pasen por esa situación. Da miedo. Entonces me levantaba en la mañana, 7:30 a.m, me bañaba rapidito, pam, volvía a mi cuarto, misa a las 8 en la radio, pam, Radio Betania, misa 8:30, feliz, comulgaba espiritualmente, pues el Señor sabía que no podía hacerlo de otra manera hasta el domingo. 8:30 a.m, iba, desayunaba rapidito, hacía ejercicio, volvía a mi cuarto a orar, a orar, a orar, a orar hasta el almuerzo. Hermoso, consagraciones a la Virgen, novena, centena, todo lo que ustedes quieran, de todo, dice. De todo oraba, me encantaba, y de verdad que me sentía bien orando. Bien me sentía. Almorzaba y en la tarde a leer, a comer libros. Mitad de la tarde libros de ingeniería, algunos proyectos que yo tenía en la cabeza, pues sabía que no iba a volver a mi trabajo anterior. Y después libros de Dios, de santos, a comer libros de santos, santos, especialmente los santos que tuvieron presos, que son la gran mayoría. De eso leía un montón, me ayudaban, ¿no? Y aparte de eso me llevaban también, por algún motivo me llevaban de eso. La cosa es que pasé así 3 días. 3 días pasé así, me aburrí, realmente. ¿Sabes qué? Cero, imposible. Entonces me senté en mi cuarto, como dice la palabra, me puse de rodillas, apagué la luz y le dije: Señor, ¿por qué me trajiste vos aquí? ¿Por qué no me trajiste para que yo haga ejercicio? ¿No me trajiste para que empiece a leer? ¿No me trajiste para que yo rece más? ¿Por qué me trajiste? Yo me siento vacío. Y en ese momento empecé a sentir una fuerza, un calor como la que sintieron ustedes hace rato. Y el Señor me habló y el Señor me dijo: salí. Y salí. Y empecé por primera vez a hablar con la gente que estaba presa en mi pabellón. Por primera vez empecé a sentarme al lado de alguien que no conocía. ¿Y cómo anda, viejo? Yo me llamo Eduardo. Ah, sí, ¿qué tal? Yo me llamo, bueno, Perico Los Palotes, para no decir nombre. ¿Y vos por qué estás acá? Es la primera pregunta, ¿no? Mi hecho, ¿no has visto la tele? Le decía yo, me trae con un chistecito. Pues no, porque no has visto la tele. Ah, vos sos el que salí. Sí, yo soy el caso Cota. Pucha, ¿y vos por qué estás acá? Y la primera semana todos eran inocentes. ¡Todingo! Nadie estaba ahí. Después ya con más confianza. Claro, ¿quién me iba a contar su vida sin conocerme? Pues no. Pero empecé. Y entonces yo agarraba y todos los días salía y decía: no sé, Señor Jesús, ¿cómo evangelizar aquí? Hasta que un día me tocó ir a misa un domingo. Y me daba miedo ir a misa. Entonces llamé a un muchacho que estaba ahí, José Miguel Céspedes, se llama, tatuado de aquí hasta aquí, enteringo tatuado, ¿no? Yo juzgando, prejuzgando como siempre, dije: debe decir este que me acompañe porque este sabe, ¿no? Entonces lo agarré y le dije: oye, ¿me acompañas a misa? Claro, tío, allá te dicen todo tipo de apodo, ¿no? Lo que te digan, vos tenés que decir sí. Claro, tío. Me fui a misa ahí charlando con él de todo, ¿no? Ay, llegamos a la misa, perfecto, hermosa la misa. Pregúntale a mi mujer, es la misa más hermosa que ha ido. Nunca he escuchado cantar a alguien el Padre Nuestro, donde dice: perdona nuestros errores, como cantan allá dentro los hombres, de verdad. Fuimos a misa, tocó el rato comulgar, yo me paro para comulgar, él se para atrás mío Y yo iba en el camino y el Señor me dijo ahí, habla con él, me dijo. Bueno, hace rato estábamos en la cama, yo comulgué, y al salir le dije, escúchame, José Miguel, sí. ¿No has hecho tu comunión? ¿Tu como qué? Me dijo. ¿Tu comunión? No, tío, me dijo. ¿Vos sos bautizado? No, tío, me dijo. No le dije que lo que había hecho estaba mal, ¿no? Entonces le dije, vení, escúchame. Lo llevé ahí a mi cuarto y le dije, ¿vos te gustaría dar tu comunión? Sí, tío, me gustaría. Nunca nadie me enseñó. ¿Quieres que yo te enseñe? Quiero, yo buscando pues cómo servirle al Señor, algo necesitaba. Entonces, pan, día era domingo, día de visita, llegó mi familia, le digo a mi esposa, por favor, amor, el jueves tráigame mi libro. Yo daba catequesis, antes tenía mi libro, catequesis de comunión. Fui a hablar con el sacerdote encargado, ya le dije, padre, quiero algo, pero por supuesto, me dijo, ¿sabe qué? Desde ahora usted, consagrado, el catecista. Feliz el catecista. Tal, agarré, ¿quién más quiere catequesis? Dos pelados más se anotaron. Muy bien, a uno, allá cuando uno hace muchos amigos, a lo que son los jefes le da miedo, porque pies creen que uno está queriendo confabular. Así que me prohibieron estar con tres y solo pude estar con dos. A uno lo sacaron. Miren cómo es, ¿no? El pecado, el orgullo, todo. Evitó que una persona de su comunión. No importa, los otros dos. Empezamos todos los días catequesis. Una hora todingo los días. Fenomenal. Una sed de Dios, un hambre de Dios. Aprendían la Biblia, pero espectacular. Cuando yo le decía ejemplo, ellos tenían mejor ejemplo que yo de lo que era justamente su vida. Y llegó el día de su comunión. Y llegamos el día de la comunión. ¿Quiénes van a ser tus padrinos? ¿Será que puede ser usted y mi tía? Es que no conozco a nadie más. Claro, por supuesto, fue Regina el día domingo. Hablamos con el padre, iba a hacer su comunión. Paradigma, ahí sentadigo, perdón, adelante. El vestido de blanco. 23 años tiene. 24 cumplió ayer. Vestido de blanco. Y empezó la misa. Y en media misa me agarra así la pierna y lo siento temblar, ¿no? ¿Qué? Le digo. ¿Te has olvidado lo que tenés que responder? No, no. No me he olvidado. No quiero, tío, ahorita, dice. Dígale al padre que cuando acabe la misa nomás, porque iba a ser en el momento de la comunión. ¿Por qué? Le digo. Mire, pues está llenando, todo el mundo se va a reír. ¿Y por qué se va a reír? Pues le digo. Va a decir, mira este viejote recién, ¿y qué bautizándose? Y yo sé que uno lo bautiza ni en peladito, me dice él así. Escúchame, vos has aprendido algo de lo que yo te he enseñado, sí. ¿A qué edad lo bautizaron a Jesús? A los 30, ¿no? ¿Y cuánto tenemos? 23. Entonces, ¿vos no crees que Jesús va a ser feliz que te bautice ahorita? ¿Verdad, me dijo? ¿Sabes qué pasó adelante en el momento de bautizo? Se paró toda la iglesia. Una felicidad única, hermano, en Palo Sola, de que un católico más entre a la viña del Señor. Empezaron a aplaudir, se le pasó el miedo. El dueño del pabellón, que era intocable, vino y alzó el agua para dársela al padre. El padre lo... fue hermoso, fue tan hermoso que hubieron después varias comuniones en ese lugar en Palmasola. Fue tan hermoso que él me pidió después hacer, después de su bautizo, su comunión. Hizo su comunión y pudo comulgar realmente como es. Me pidió su confirmación, le dije, no, vamos a ver, que ahora ya tampoco tan rápido, ¿no? Porque de a poco. Y luego de eso, ¿qué sucedió? Se me acercó un amigo y me dijo, oye Eduardo, a ver, vení. ¿Por qué tanto hablas de Dios, mi hermano? Así empieza, ¿no? ¿Ves todo el mundo? Y yo no hablaba nada de Dios, ¿no? Lo que yo hacía era sacaba mi arma delante de todo el mundo y empezaba todo el día. Y me dijo, a ver, escúchame. Ah, perdón, ya son las 12, no, pero... pero bueno, me preguntó un tema de Dios. Ahí la comida.
No hay, no hay.
No hay. Bueno.
Tranquilo, estamos comiendo.
Ya. Bueno, y usted le decía a mi mujer porque llegué tarde. Pero, y entonces, él me dice, a ver, escúchame, mire Eduardo, yo tengo muchos amigos católicos. Es más, en mi familia hay una persona que es una eminencia en lo que es católico en Santa Cruz, y efectivamente. Pero te voy a decir algo que me molesta, me dijo. A ver, decime, era más grande que yo, decime. ¿Sabes qué? Todo el mundo viene a visitarme y me dice, ¿sabes qué? Y bueno, su nombre. Dios tiene un propósito, por eso te trajo aquí. Y ya voy 2 meses, no tengo idea cuál es su propósito. ¿Por qué todo el mundo te viene a decir que estar acá es bueno? Estar acá no es bueno. Estar acá no tenés familia. Estar acá no tenés amigos. ¿Saben qué? Los leprosos. Eso es cuando uno está en Palmasola, porque nadie se te acerca, nadie te contesta el teléfono, te alejan de tu familia, te alejan de tu trabajo, te alejan de la sociedad. Tienes razón, le dije. Entonces, ¿cuál es? A ver, mira, le dije, yo no conozco tu caso, le dije.
Pero yo te voy a decir lo que a mí me dijeron en una prédica que escuché justamente a Ricky predicando una semana antes que me pase esto. Él dijo eso y a mí se me quedó. Yo estoy seguro que era el Señor Jesús hablándome a mí. Y decía, miren, el Señor te crea, y en el momento que te crea dice, Jorge va a ser así, te empieza a hacer pelo por pelo, todo, perfecto. Perfecto, con cariño, con amor, te da un beso en la frente y te pone en el mundo. Y dice, este es el punto donde nace Jorge, y esta es la línea recta de Jorge hasta la salvación. Y lo deja en el mundo. Y de pronto, ¿qué hacemos todos nosotros? Empezamos a caminar por el mundo y, ¡ah, la mieche! Una tentación. Y nos vamos hacia un lado, ¿no? Caemos en la tentación, no, sufrimos, nos chicoteamos todo, nos ponemos de rodillas, Señor, perdón. Y el Señor dice, está bien, te perdono. Entonces tu camino era así, hizo así. Otra línea recta. Volvemos a caminar y de pronto, hay otra tentación, que las mujeres, la bebida, el alcohol. Caemos de nuevo. Nos arrepentimos, Señor, perdón. Y el Señor, claro que sí, te amo y te perdono. Entonces tu camino se vuelve así a la salvación. Entonces yo le digo, mira, ¿por qué te digo esto? Yo tengo certeza que si vos no sos culpable de porque te metieron aquí, o sea, ese delito, porque uno normalmente cuando algo malo le pasa se quiere acordar de todo lo malo que hizo antes. Y no es así, hermano. Es la situación exacta. Lo otro, el Señor ya lo perdonó y se olvidó. Entonces, si vos sos culpable del delito por el cual te metieron aquí, entonces no le eches la culpa al Señor. El que venga y diga, el Señor tiene un propósito para vos porque está acá, mentira. Vos te metiste aquí a Palmazola. No te metió el Señor. Si vos sos inocente, el Señor tiene un propósito para vos. No sé si para vos, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, para tu trabajo, pero tiene un propósito. Así que el único que sabe eso sos vos. Ahora, si vos sos culpable, le dije, y entraste acá culpable, arrepentiste. Y si te arrepentís de verdad y estás dispuesto a salir y a refaccionar, a resarcir tu daño, el Señor ahorita mismo va a tener un nuevo plan para vos. Y va a crear un plan para vos de ahora en adelante. Y me miró y me dijo, ¿sabes qué? Nadie me había hablado así, me dijo. Tenés razón, me dijo. Enseñame a rezar el rosario, me dijo. Por supuesto que sí, le dije. Habían 8 virgencitas en Palmazola, 7, nosotros dejamos una, 8 en nuestro pabellón. Hermoso. Estaba, ¿no, Nati? O sea, estaba la Virgen de Aparecida, la Virgen de los Milagros, estaba la Virgen de Paraguay, la mamita de Cotoca, por supuesto, un montón de virgen. Nos sentábamos yo frente a él en un asiento. Y empezamos, el rosario, uno tras otro, hasta que se lo aprendió de memoria. Y la gente empezó a mirar. Y de pronto venía uno y decía, oiga, Eduardo, ¿sí? ¿Sabe qué? Yo también quiero aprender a rezar rosario, mañana tengo una audiencia. Por supuesto, mi hermano. Y nos volvimos un grupo de rosario. Y de pronto alguien dijo, oye, Eduardo, ¿pero sabe qué? Esto es medio repetitivo. ¿Y si leemos la Biblia? Por supuesto que sí. Nos encerramos en un cuarto, éramos 3 al inicio. Y rezábamos el rosario, algunas oraciones y el evangelio del día, ¿no? Yo me levantaba tempranito en la mañana y lo preparaba, hecho el burro, y en la tarde ya bien preparado, les decía a ellos el evangelio y les predicaba, así como ahorita, feliz. De pronto, alguien tocó la puerta, oiga, ¿qué hacen ustedes ahí encerrados todos los días? No, rezamos, y yo puedo. ¿Saben qué, hermano? En Palmazola, en el peor lugar de Santa Cruz, en el lugar donde nadie cree que hay algo bueno, todas las noches había un grupo de oración. Toda la noche, donde estaba sentado, 2 personas de un caso de estafa internacional, un piloto de un avión, que ese fue el único que me dijo que era culpable desde que llegó, un piloto de un avión, 2 o 3 narcotraficantes, un pandillero que había macheteado a otro pandillero, estaba yo, estábamos, los nombres que nos pusieron en la calle, estafadores, maleantes, asesinos, violadores, sentados, alabando al Señor. De pronto, uno rezaba el Espíritu Santo, de pronto el otro se animaba a rezar acción de gracia, llevaba la palabra, unas palabras de perdón, y salíamos. Ahí el Señor me empezó a mostrar cuál era su objetivo mío en Palmazola. Su objetivo mío en Palmazola no era que yo haga ejercicio, no era que yo lea, no era que yo rece. La gente necesitaba allá dentro de Dios, y yo necesitaba de ellos. Luego eso empezó a crecer. Antes uno se sentaba en su mesa, hora de comer, y cada uno tenía su cubierto marcado con su nombre, su plato, la sal, nos peleábamos por la sal vale 2 bolivianos adentro de Palmazola, la bolsa así. Pero no pedes mis sales, no podía ni ver al otro lado porque es que me mirás, la hora de almuerzo es la peor porque está la tele prendida y usted ve
asesinó a su esposa y no sé qué, y miras a tu derecha y estás sentado ahí. Es así, claro, no podés opinar, es la realidad. La pregunta que todo el mundo me hace, ¿y lo conociste a Pedro Montenegro? Lo conocí a Pedro Montenegro, dormía dos cuartos más allá que yo. Entonces era la peor hora. ¿Pero qué pasó? Hubo una pequeña comunidad de 6, 8 amigos que se olvidaron que estábamos presos, nos olvidamos de los adjetivos que nos pusieron y empezamos a decirnos nuestros nombres. Empezamos a decirnos Eduardo, empezamos a decirnos Pedro, Juan, José. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaban los días de visita, llegaba mi esposa y decía, mi amor, mire, le presento a la esposa de José. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Vos tenés una hijita? Yo también, mira, le traje este juguete que jueguen todos. Y ahí venía el otro, oiga, mire, mi mamá trajo una torta aquí. Claro, aquí una torta. Y otro dice, oye, ¿sabes qué? Compré una docena de cubiertos. Lo vamos a poner acá para que compartan. Nos volvimos una comunidad. Nuestra tristeza se volvió felicidad, la alegría del Evangelio. Empezamos a ser contentos adentro. Empezamos realmente a ser felices. Nuestras familias empezaron a ser felices. Porque no tenés por qué ser triste, sos hijo de Dios. Miles cosas te pueden pasar en la vida, pero Dios lo último que quiere es que seas triste. ¿Sabes qué? Voy a tener problemas, así lo dijo un sacerdote y me voy a copiar, voy a tener problemas con el Papa al decir esto, pero Dios no lo puede todo. Dios no puede dejar de amarlo. Eso es lo único que no puede Dios. Dios lo va a amar siempre, mi hermano. Siempre, en cualquier situación, Dios lo va a amar. Si usted lo busca, Dios le va a dar cariño, le va a dar amor. ¿Y saben qué? De mi grupo de oración, ahora nos llamamos los tomacafés, los expreso, eso lo expreso, para que la gente no sepa, nos juntamos. De ese grupo de oración, falta que salga uno. Todos salieron de allá. ¿Y saben qué? Yo sufría, por doble sufría. Uno porque se iban mis amigos, mis hermanos, mi comunidad. Llegaba Eduardo, ni te sabes qué, llegó mi libertad. Yo, le echamos huevo, agua, y yo por dentro. Uno se va sintiendo triste. Y aparte porque yo veía que salían. Y dice, Señor, vos me trajiste para que salgan todinos, porque yo también quiero. No vamos a esperar que salga el último para que salga yo. En serio, yo me ponía así. Pero el más hermoso testimonio fue uno. Primo, me decía un meniano. Se me acercó un día y me dice, Eduardo, yo tengo un rosario, me dice. A ver, mostrame. Y sacó un collar, hermano. Un collar que tenía así, era una cadena con varias bolitas al final y una cruz. Pero solo bolitas y una cruz, o sea, no era un rosario. ¿Cómo se reza esto? Me dice. Bueno, así el duro como era, pues, ¿no? No, eso no es un rosario, mi hermano, le digo. ¿Querés un rosario? Quiero un rosario. Bueno, entonces yo le hice traer un rosario con mi esposa, bendecido, se lo di, nos sentamos, le enseñé a rezar el rosario. Perfecto. Luego de un tiempo, viene y me dice, ¿sabes qué? Todas mis audiencias que voy, llevo mi rosario en el bolsillo. Y me va bien. Me va bien. ¿Y lo estás rezando? No. Entonces está mal. Le digo, hay que enseñar, hermano, hay que enseñar. Vos estás usando esto como un amuleto, y no es así. Le expliqué, ya lo voy a rezar. Listo, empezó a rezar. Hace 3 semanas atrás recibí una llamada. Chan, contesta el teléfono. ¡Primo! Me dice. Yo pues no tengo primo en Santa Cruz, somos una sola familia. Lo reconocí. ¿Qué haces, mi hermano? ¿Dónde estás? Mirá. Me mandó una foto de WhatsApp en la calle, ¿no? Ahí a 2 cuadras de Palmasola saliendo. ¡Feliz! ¡Mierda! Yo, gloria a Dios, dije, ¿sabes qué? ¿Veniste a mi casa sí o sí ahora en la noche? ¡Claro que sí, mi hermano! Y nos juntamos ahí los expresos. Nos juntamos en mi casa. ¿Y cómo saliste? Le digo, mira, un día necesitaba hablar con vos, me dijo. Porque un día me negaron mi salida. Me negaron mi salida y me llamó mi abogada y me dijo, no vas a salir. Vas a tener que quedarte unos 4 años. Y no puede ser, es que, y agarré ese rosario, ¿verdad? Y empecé a rezarlo. Mira, ya me lo sé de memoria, me dijo, y me empezó a decir, y le pelaba, ¿no? Una cosita. Pero ya sabía casi el rosario. Y necesitaba hablar con vos porque quería que vos me digas si estaba haciendo bien o mal, porque todavía la fe joven es así, ¿no? A querer hacer las cosas así. Y abrí la ley y me puse a leer la ley y había una parte que hablaba de enfermedad. Y yo tengo esta enfermedad de nacimiento. Le dije a mi abogado, me va a decir, presentamos los papeles y en una semana salió. Gloria a Dios. Fue tu rosario que me sacó. No, no fue mi rosario. Fue la Virgen que te sacó. Vos la amás a la Virgen, la amo ahora. No dejes nunca de rezarle. Así fueron saliendo uno por uno. Cuando yo sentí miedo que no iba a salir yo, le digo a mi esposa, ya quiero salir, de verdad, ya. Y me dice, intensifiquemos la oración. ¿Qué más? Le digo, o sea, ya de verdad que yo rezaba todo el día. Tenía harto tiempo, rezaba todo el día. Hagamos ayuno, me dijo. Bueno, y el ayuno hay que hacerlo calladito, ¿no? Ustedes saben, ahora viene Cuaresma, tienen que hacer ayuno. Entonces empecé con el ayuno corporal. Llegaban los viernes y yo dividía mi plato por la mitad. No dejaba de comer porque si no comé, se enoja el cocinero que no estaba rico y todo es palito. Entonces dividía mi plato por la mitad. ¿Ah? Entonces, y al que veía que menos comida tenía o a muchachos que no comían ese día, lo llamaban y, escuchame, estoy lleno, le decía, ¿vos querés? Ya, gracias, tío. Y se lo llevaban todos los viernes. Hasta que no faltó, pues, el que comía conmigo todos los días, me dijo, oye, escuchame, voy a hacer esto todos los viernes. ¿Qué es lo que está pasando, men? No le vas a contar a nadie, no. Estoy haciendo ayuno. ¿Y por qué no le conté a nadie? Le mostré la palabra, dice, no, cuando hagan ayuno, no pongan cara de ayuno, ¿no? Entonces, ¿y qué es el ayuno? Y le empecé a explicar ahí en la mesa, mira, el ayuno. Bueno, es otro tema, predica otra hora, pero la cosa es que le expliqué que era el ayuno y te ayuda. Y bueno, ya, belleza, yo también quiero hacer, ya, listo, empezamos a hacer ayuno varios. Y al otro día, sábado, ¡pam!, me toca así la espalda un abogado que estaba allá por un tema de estafa, ¿no? Eduardo me dice, él es protestante. Sí, le digo. Y me dice, le cuento que ayer lo escuché a usted hablar del ayuno. Ah, pero qué bien, le digo, ¿no? Y sentí que era para mí, le digo. Yo estaba en la mesa del lado. Así que me fui y le hablé a mi mujer ese rato, le dije, mira, lo escuché a Eduardo decir esto y quiero que hagamos ayuno los dos. Y su mujer le dijo, ya. E hicieron ayuno los dos. Y su mujer llegó el domingo, al otro día le dice, mi amor, ni sabes, te dieron audiencia. Pues no le daban audiencia, te dieron audiencia. Gloria a Dios. Fue a su audiencia y salió libre. Y salió libre. Y ahora él trabaja uno o dos días de su semana gratuitamente, y ha sacado a más de 13 personas de la cárcel gratuitamente, porque salió conociendo al Señor. Entonces, hermanos, miren, de esos testimonios tengo muchos, pero vamos a apurarnos un poquito. Uno tiene que... Claro. Próximo grupo. El miércoles lo visito, pero sí, de Marina después se lo explico. Miren, yo les voy a decir algo. El testimonio que más me tocó fue el siguiente. Había un señor que lo voy a decir con apellido, se llamaba Don Garrett. Yo llegué y el señor era un tímpano de hielo. Duro el señor, duro, no hablaba con nadie, te miraba así, tenía una mirada de dolor. Y yo le pregunté a una persona, ¿qué tiene el señor? Mira, está hace 14 años acá. Y no lo viene a visitar nadie en los 14 años. Nunca recibió una visita. Él era el jefe de seguridad de Oti. Oti era el maleante más grande de la cárcel que terminó muerto. Él era su jefe de seguridad. Y cuando Oti empezó a hacer ya cosas demasiado malas, él se le reveló y dijo, yo ya no quiero ser su jefe de seguridad. Y Oti, para humillarlo, lo metió a la cancha, al medio de la cancha, y hizo que todos los otros de seguridad le tiren una pateadura delante de toda la cárcel, y así lo dejaron. Entonces, en ese momento, él no hablaba con nadie. Y no hablaba con nadie. Y daba miedo de una persona, ¿cómo no? 14 años sin que te visite nadie. Entonces, todos le teníamos miedo. Yo también, nadie hablaba mucho con él. Y un día me dice, Don Eduardo, Don Garrett, y agarraba, yo así apretaba mi rosario siempre, pero de verdad tenía miedo. Y me dice, a ver, venga, quiero tener una audiencia con usted. Me dijo, si quiere una reunión, le dije, porque yo no soy abogado, ni juez, ni nada. Venga a mi cuarto, fuimos a su cuarto y me dice, yo leo todos los días la Biblia. Mire, y sacó una Biblia, esta que tienen a lo último un plan de lectura del año, ¿no? Y todos los días él, ching, ching, iba tachando lo que ya leía. No encuentro esta página. EZ8, Ezequiel 8, no sé, no me acuerdo, pero era Ezequiel. Mi Biblia está fallada, no la tiene. No, sí la tiene. ¿Quiere que la ayude? Sí, bueno, lo ayudé, busqué, encontramos. Gracias, me dijo. Y me salí. Hace 9 días. Me salí y dije, pucha, gracias, señor. Esta persona lee la Biblia todos los días, eso nadie sabía. La cosa que, bueno, leyó la Biblia, todo lo que ustedes quieran, y llegó a los 3 días, dice Don Eduardo. Don Garrett, fui a hablar con el sacerdote para confesarme y me dijo que no me puedo confesar porque tengo que hacer un examen de conciencia, algo así. Así, así. Y me dijo que usted me va a enseñar. Así, claro. La visita, mi esposa amor, tráigame la próxima visita del examen de conciencia. ¿Cuál? Uno para mayores, va, mi esposa imprime uno y me trae. Me senté con él. A ver, este examen de conciencia está basado en los 10 mandamientos. A ver, amar a Dios sobre todas las cosas, empezar a explicarle uno otro día, hizo su examen de conciencia. Pasó una semana, viene ya más tranquilo, don Eduardo ni sabe qué, me confesé. ¿Y cómo le fue? No se imagina cómo me siento, ¿no? De verdad que siento un peso muy grande ya separado de mí. Gloria a Dios, le dije, usted lo que acaba de sentir es el amor de Dios, la misericordia de Dios. No se aleje nunca de Dios, don Garry, le dije. No se aleje nunca de Dios. Y que su corazón no sea duro. Mire cómo Dios le perdonó todo. Perdónele usted también las cosas a la gente. Sí, don Eduardo, así va a ser. 3 días pasaron y alguien tocó la puerta. Tata, visita. ¿Para quién? Para don Garry. Todos nosotros nos asombramos. Era la hermana de otro preso que un día había ido a visitar a su hermano y entre la visita lo vio este señor y seguramente preguntó y le tocó el corazón y al otro día llegó una empanada y decidió ir a visitarlo a don Garry. Fue su primera visita en 14 años. En 14 años teníamos ganas de todos de saltar de alegría. ¿Saben qué? Al no sé si un mes llegó un abogado de esos que atienden gratuitamente y don Garry está libre. Salió después de 14 años con el corazón blando. Yo no sé qué hizo el Señor. Pero ¿saben qué? Todos salieron conociendo al Señor de alguna manera. Entonces, hermano, miren, los católicos no podemos tener dudas. Los católicos no podemos tener problemas, no podemos tener adicciones, no podemos tener nada que nos aleje de Dios. Caemos en eso, caemos. Tenemos el pecado, tenemos. Somos débiles, somos. Pero no podemos dejar que eso nos aleje de Dios. ¿Por qué? Porque la alegría del Evangelio son 3 cosas, hermano. La alegría del Evangelio para mí es creer en Dios y creerle a Dios. Lo segundo es conocer a Jesús y buscar tener un encuentro con Jesús. Usted abrirle su corazón. Y lo tercero es dejar que Él actúe en mi vida. No ponerle yo el camino, no ponerle las señales. Es dejar que Él actúe en mi vida. Así que, hermano, usted ya empezó a romper esquemas. Usted ya le dijo que no al mundo y le dijo que sí a Dios estando aquí. Ya no puede dar paso para atrás. Su vida ahora adelante, yo se lo garantizo, garantizo a Dios porque Dios actúa en mi vida, solo va a ser felicidad. Dios está haciendo en este momento milagros en usted, en su familia y lo va a hacer hacia el futuro. La alegría del Evangelio está en llevar a Dios en el corazón. Así que vamos ya a cerrar este tema pidiéndole al Ministerio de Música una canción, la que el Señor les toque para darle gracias, gloria al Señor. Les voy a pedir que nos pongamos en ese momento de oración, que nosotros nos paremos ya que todos nos paramos, que vayamos cerrando nuestros ojos, que vayamos abriendo nuestro corazón y que vayamos poniendo felicidad en nuestra vida. Somos hijos de Dios, somos todos hermanos, por eso cuando uno escucha un testimonio de la vida de otro se pone feliz sin conocerlos.
Hola.
¿Y saben qué? Eso se llama comunidad. Así que vamos a escuchar esta canción, vamos a ir entrando en ese sentimiento de oración y luego vamos a hacer una oración en conjunto para ir cerrando este tema.
gracias, Dios.
Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón por lo que has hecho y estás haciendo en nosotros. Yo, Señor Jesús, más que nadie, quiero darte gracias por la vida de todas las personas que están aquí. Yo, Padre Santo, sabes que cuando estuve en el momento más difícil, vos los enviaste para que con su oración vos hagas llegar ese amor a mi corazón. Vos fuiste, Señor, el que me diste fuerzas. Gracias por la vida de todos estos hermanos. Yo de verdad que doy gracias por la vida de ellos y te pido de corazón, Señor Jesús, que vos también toques los corazones de cada uno. Yo sé, Señor, que cada uno aquí presente tiene una duda, tiene una pregunta, tiene una cuestión, pero tiene miles de motivos para darte gracias, Señor, y ahora los estamos empezando a ver y a conocer. Así que te doy gracias de corazón, Señor, y te damos todos gracias de corazón porque vos nos escogiste. Porque vos nos llamaste, porque vos nos permitiste decirte que sí. Y desde hoy, Señor Jesús, nosotros no solamente vamos a creer en vos, sino que te vamos a creer, Señor. Desde hoy, Señor Jesús, nosotros queremos que vos hagas en nuestra vida lo que vos sabés que es mejor, Señor. Desde hoy, Señor, te pedimos que nuestra oración sea de corazón sincera, pero que te deje a vos actuar, Señor. Porque así iremos por todo el mundo siendo felices. Y llevando felicidad a los demás, llevando tu palabra al que la necesita, llevando una sonrisa al que nunca ha visto una alegría en otra persona, por amor sincero. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias de todo corazón, porque realmente tu amor es infinito. Y nosotros somos tus servidores y tus hijos. Gracias, Padre, por nuestra familia. Gracias, Padre, por nuestro trabajo. Y gracias, sobre todo, Padre, por tu amor en todos nosotros. Te amamos y te alabamos. Gracias, Señor.